Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantiene a la luz de la linterna, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Camino del fin de semana, tenemos luz suficiente en la cadena COPE hasta ahora como para ser capaces de explicarles lo que los expertos designados por el gobierno han propuesto para cambiar de arriba abajo nuestro sistema fiscal, es decir, nuestros impuestos. Son inevitables los impuestos, innecesarios para el sostenimiento, por ejemplo, de nuestro estado del bienestar. Como ha dicho Manuel Lagares, presidente de la Comisión de Expertos, lo mejor un viernes por la tarde, lo ha dicho al comienzo de su rueda de prensa en el Ministerio de Hacienda, no es precisamente hablar de impuestos, sino darse un paseo, y más si el tiempo acompaña, por lo menos este fin de semana, como ha contado el Cine, en la primera hora va a acompañar. El caso es que, antes de las explicaciones ante la opinión pública de los expertos, lo ha hecho Manuel Lagares, el gobierno ya se había desmarcado de alguna de las propuestas, por ejemplo, de algo tan sensible como es la vivienda, que se pague en el IRPF por la vivienda habitual.
Pues el gobierno no comparte la imputación como renta de la primera vivienda, no obstante, otros aspectos, sin embargo, de otras propuestas, si son o forman parte de algunos asuntos que ya el propio gobierno ha anticipado en el debate sobre el Estado de la Nación. Que esta es una propuesta de un comité de expertos en temas tributarios, económicos, jurídicos. Es su propuesta, su planteamiento. No es, por tanto, el proyecto del gobierno. Esa tarea vendrá después.
Es la propuesta y el planteamiento de los expertos designados en julio por el gobierno. Del gobierno del que forma parte la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, la que acaban de escuchar desmarcarse de una de las propuestas, la relativa a la vivienda, a que se pague en el IRPF por la vivienda habitual. Han preparado los expertos 125 reformas en 444 folios, un tocho. Y lo primero que dicen, incluso antes de que se expliquen ante la opinión pública, es que no es la reforma del gobierno, que es una propuesta. Bueno, el Partido Popular se juega en estos dos años y con esta reforma la posibilidad de seguir en el gobierno otros cuatro más. Lo que han hecho nuestros dos primeros es lo contrario a lo que llevaban en su programa electoral, que es subir todos los impuestos. Porque han tocado todos los impuestos. Todos. Siempre al alza. La prioridad era evitar la quiebra del Estado y la suspensión de pagos. Eso es lo que se nos ha dicho en los últimos dos años. Es decir, evitar el rescate, ya saben. Pedir dinero a los socios europeos con condiciones políticas. Es decir, que el gobierno se hubiera limitado a legislar las medidas que directamente le hubiera impuesto la Unión Europea. Bien es cierto que entre el agobio de los mercados y el rescate bancario, el gobierno de España ha hecho equilibrios para poder mantener la autonomía en la toma de decisiones, siempre condicionada por la Unión Europea. Una vez pasado el cabo de hornos en la navegación, como dijo el presidente Rajoy en el debate de Estado de la Nación, el cabo de hornos de la crisis, y evitado el naufragio, toca ahora empujar al crecimiento con la rebaja de los impuestos. Ha recordado a Manuel Lagares, el presidente de la Comisión de Expertos, esta tarde en esa rueda de prensa en el Ministerio de Hacienda, que al final es el gobierno el que decide.
Bueno, el gobierno, ya han visto ustedes que discrepa de esta posición. A mí me parece muy bien. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones, nosotros los que debemos aconsejar.
Discrepa en cuanto a lo de la vivienda. Ellos aconsejan, el gobierno decide. Ha explicado Lagares que sus propuestas tratan de aumentar ya, el año que viene, medio punto de crecimiento económico.
Los modelos del primer bloque nos dicen que probablemente el aumento del PIB esté en torno al 0,5%. Medio punto de PIB podría aumentar con la primera vuelta de impuestos.
A grandes trazos, ¿qué proponen los expertos designados por el gobierno? Pues una rebaja en el IRPF, en el impuesto de las rentas a personas físicas. El mínimo tendría que ir del 25 al 20, bajar al 20. Y el máximo, que está en el 52, a menos del 50. Y nunca estar por encima del 50. En cuanto al IVA, mantienen solo en el 10%, en el IVA reducido, el transporte, la vivienda, el turismo, la hostelería. Y no se toca el superreducido del 4% para los bienes y servicios que ya lo tienen. Lo demás todo al 21. También hay una rebaja a futuro, en las cotizaciones sociales, para cuando la recuperación económica esté asentada y las cuentas estén saneadas, como para poder bajar el impuesto que grava el trabajo y con el que se pagan las pensiones. Propone suprimir el impuesto del patrimonio y poner un tipo fijo para sucesiones y donaciones, algo que afecta directamente a las comunidades autónomas. La Comisión de Expertos ha tenido muy en cuenta la unidad de mercado, que distorsiona esa unidad, por ejemplo, el sistema autonómico con sus impuestos, los impuestos autonómicos. sucesiones y donaciones se añaden a las grandes superficies y depósitos bancarios como los impuestos que se podrían suprimir. Insisten los expertos en las recomendaciones de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, y gran parte de esas recomendaciones y propuestas unifican el sistema fiscal disperso por nuestro sistema territorial. ¿Qué va a hacer el gobierno con todas estas propuestas? Pues le va a hacer caso. En lo fundamental, le va a hacer caso. Habrá bajada del IRPF, habrá subidas en algunos productos en cuanto al IVA, más imposición indirecta, menos imposición directa, rebajas en el impuesto de sociedades, pero a costa de quitar las deducciones, lógicamente, y armonización de los impuestos autonómicos, porque desde la Unión Europea nos han cogido la matrícula al festival que tenemos aquí montado del sistema impositivo con las autonomías. Y luego lo de las cotizaciones sociales cuando estén equilibradas las cuentas. Ese es el plan. Pero en casi todo, el gobierno va a hacer caso a la comisión de expertos, que para eso ha nombrado a los expertos, y para eso los expertos habrán tenido suficiente cuidado como para haber escuchado bien la música que les pedía el gobierno, y esta es la letra de la música. En todo no van a estar de acuerdo, porque ya ha habido una discrepancia en cuanto a lo de grabar la vivienda, que se pague por la vivienda. Bueno. Manuel Ágares ha puesto fecha a la entrada en vigor de la rebaja del IRPF, por ejemplo.
¿Cuándo empezar con ese bloque de reforma? El día 1 de enero del año 2015. Ya no hay vuelta de hoja. Estamos en un momento clave en el que, si le damos un empujoncito a la economía española mediante la reducción de los impuestos, podemos hacer que la economía salte, que la economía empiece a crecer con fuerza. Y entonces ese crecimiento con fuerza empieza a generar más empleo.
Analizaremos las propuestas de la Comisión de Expertos, que ya estudia el Gobierno. Habrá proyecto del Gobierno en junio, después de las elecciones europeas. En la reunión del equipo económico de la Linterna, a partir de las 9, analizaremos con detalle estas propuestas y lo que hará el Gobierno o no. Por lo demás, respuesta de la vicepresidenta Sáenz Santamaría al reto del desafío de más, al reto dentro del desafío de más. El reto es: habrá urnas en la calle el 9 de noviembre para hacer un referéndum.
Las leyes están para cumplirlas y las constituciones para respetarlas, porque son la base de nuestra convivencia. Y el gobierno tiene que ser el gobierno de las leyes, no el gobierno de las voluntades de algunos hombres.
Ha terminado la asamblea plenaria de los obispos españoles, en la que ha sido elegido presidente monseñor Ricardo Blázquez. El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, ha hablado hoy de la imagen de esta semana. Todos con el Papa.
Y el único cartel que ha aparecido estos días en la conferencia episcopal ha sido una foto colectiva de todos los obispos que la Secretaría les ha regalado y que nos hizo llegar pues la Santa Sede, donde aparecen todos con el Papa. Yo creo que es quizá la instantánea mejor de cómo está la conferencia episcopal española.
Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Ramón Jáuregui repite como número 2 de la lista del PSOE para las próximas europeas. El exministro José Blanco irá en el puesto 8 o 10. El Partido Popular aún no ha desvelado a sus candidatos.
La policía española, en colaboración con la marroquí, ha desmantelado una red dedicada a la captación y envío de yihadistas para integrarse en bandas terroristas en Mali y Siria. El cabecilla es un español residente en Melilla.
La deuda pública terminó 2013 con un nuevo máximo, más de 960.000 millones de euros, el 94% del Producto Interior Bruto, según los datos del Banco de España. El dato mejora ligeramente las previsiones del Gobierno.
Iberia sella la paz laboral con su personal de tierra tras hacerlo con los pilotos y los tripulantes de cabina. Se mantiene la rebaja salarial del 7% y la congelación hasta 2015.
España fue el tercer país de la zona euro donde más creció el empleo en el último trimestre de 2013. Bruselas señala que la cifra de personas empleadas en nuestro país aumentó un 0,6% de octubre a diciembre.
El Gobierno ha aprobado el nuevo reglamento de los centros de internamiento de extranjeros. A partir de ahora se va a permitir el acceso a las ONGs. El Ejecutivo aumentará en 5,5 millones de euros la dotación para estos centros.
Los buzos de la Guardia Civil han rescatado del interior del pesquero hundido frente a Cabo Peñas, en Asturias, el cuerpo sin vida de uno de los 6 marineros desaparecidos. De los 9 miembros de la tripulación, solo uno se salvó.
La juez deja libre al hijo de Ortega Cano en prisión por robo y agresión, después de que la Fiscalía y la acusación particular rebajasen su petición de condena. Mientras, la audiencia provincia de Sevilla, se opone a conceder el indulto al torero condenado a 2 años y medio de prisión.
La OTAN pide que no se celebre el domingo el referéndum en Crimea para separarse de Ucrania y anexionarse a Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos ha insistido a su homólogo ruso que Washington no lo va a reconocer.
La Real Academia de la Lengua ha entregado a Espasa el bruto del nuevo diccionario que se va a publicar en octubre con una tirada de bestseller. Habrá 93.000 entradas y 200.000 acepciones. Entran términos como pilates, botox, dron o cameo.
El gobierno concede a título póstumo la medalla de oro al mérito en las bellas artes al que fuera director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier. También ha concedido este galardón a la actriz Alicia Hermida, al productor teatral Juan José Oane o al Festival Internacional del Cante de las Minas.
Deportes. Esta noche comienza una nueva jornada de liga con el Getafe-Granada a partir de las 9. Mañana el Real Madrid se enfrentará al Málaga y el Atlético al Español. El domingo el Barcelona jugará contra los Osasuna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, con lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Estamos en las redes sociales, sí, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
El gobierno estudia las propuestas de reforma fiscal de los expertos y preguntamos qué va a pasar a partir de ahora. Pues ahora mismo el 53% de los oyentes dice que el gobierno nos va a subir los impuestos. Otro 19% cree que los van a bajar y el 28% restante asegura que los van a dejar como están. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Cristóbal dice lo mejor para España aunque le cueste votos. Y en el Twitter de La Linterna, Michu comenta, lo subirán como han venido haciendo hasta ahora. Suena mal, pero es el camino para salir de la crisis. Y en cuanto al tiempo, otro fin de semana primaveral, como ha dicho en la primera hora de La Linterna el hombre de las nubes, Jorge Olcina. Tiempo
las noches
siguen siendo... durante el fin de semana, quieto, hombre, quieto, quieto, pero con noches frías, quieto, dale ahora.
Las noches siguen siendo frías, ¿no? Y es verdad que estos anticiclones lo que ocasionan es tranquilidad atmosférica, pero no caldean todavía mucho el aire, ¿no? Y por eso las noches, sobre todo en el interior peninsular, van a seguir siendo frías. Soplará un poquito el cierzo en el Valle del Ebro todo el fin de semana y vientos de levante también un poquito intensos en el estrecho, ¿no? Pero ya digo, en el resto, en general, un tiempo muy tranquilo, ambiente soleado a mediodía, puede que se formen algunas nieblas a primeras horas de la mañana en el interior peninsular, pero ya digo que en general un tiempo muy tranquilo.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo circula por nuestras carreteras a esta hora del viernes, camino del fin de semana. García Nuño, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora siguen las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A2, en Esparreguera, sentido Lleida, y en Martorell, sentido Barcelona. También problemas en la C58, en San Quirsa del Valle, sentido Manresa. En Lleida destacamos la Nacional 145, tiene 9 kilómetros de retención en la Seu d'Urgell, sentido Andorra. En la Comunidad de Madrid únicamente problemas ya en la salida por la carretera de Valencia, en el entorno de Rivas hacia Madrid, y en la A5 a la altura de Móstoles. Y también se van a encontrar con retenciones en Segovia, en la antigua Nacional 6, un kilómetro en la travesía de San Rafael, sentido a Coruña, y también en Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Tenemos tiempo confidencial a continuación.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Sigues allá lejos?
Sigo aquí cerca. Yo estoy cerca de Estambul, porque estoy en Estambul.
¿Estás en Estambul?
Pero sí, estoy lejos de ti.
Sí.
Físicamente lejos, no anímicamente, que se sepa.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Así se te escucha un poquito mejor.
Yo estoy un poco más cerca. Sí,
sí. Se te escucha un poquito mejor que a Fernando. A ver, Federico.
Muy mal, perdona.
No.
Se escucha muy mal.
No te muevas, tú no te muevas.
Quieto ahí.
A ver, Federico.
Pregúntame.
Te tengo que preguntar una cosa.
Dime.
¿Has estado investigando si se pueden ganar unas elecciones bajando los impuestos?
Bueno, más que lo ha investigado un profesor de economía, un catedrático de economía de la Universidad de Harvard, nada menos, que se llama Alberto Alesina, y que ha publicado un estudio sobre los 19 países que han hecho ajustes entre 1995 y 2008. Resultados. El 67% de los gobiernos que hicieron el ajuste, de esos 19, fueron reelegidos, y el 33% no. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre ellos?
¿Cuál?
El 67% que fueron reelegidos descansaron el ajuste en el control del gasto y bajaron los impuestos. Y el 33% que no fueron reelegidos los subieron. Luego...
De momento, el Partido Popular está en el apartado del 33%.
Ahora mismo está en el apartado del 33%. Vamos a ver qué es lo que pasa a partir de junio. Pero tiene una difícil tarea por delante el gobierno del PP para hacer cambiar la opinión de una gran mayoría de ciudadanos, sobre todo los que le han votado, bueno, y los que no también, respecto a su política tributaria, ¿no?
Desde Estambul, ¿cómo se ve la reforma fiscal, querido Fernando?
Pues mira, te voy a contar una... Ya que Federico cuenta unos datos, yo te voy a contar otros que me ha aportado un economista español que se llama José Manuel Pazos, que es un tipo muy sabio. Aquí hay un seminario en el que está hablando mucho a fondo de España, un seminario pequeñito.
Sí.
Y mira, resulta que, fíjate, por ejemplo, un municipio como Villaviciosa de Odón, provincia de Madrid, que tiene 20.000 habitantes, su gasto público, el gasto de la corporación municipal, es de 17 millones de euros. Un municipio cercano a Londres, que se llama Aylesbury, con 60.000 habitantes, su gasto público como corporación municipal, una vez traducido de libras a euros, es 2 millones cortos casi, no llega casi ni a 2 millones de euros. Y se está haciendo este señor, que va a publicar un estudio sobre eso, creo, una comparación entre distintos municipios, el liderazgo de distintos municipios en España. Ajá. Y municipios equivalentes en Francia, en el Reino Unido y en Bélgica. Ah, bueno, y en Alemania, perdona. Ajá. Bueno, la diferencia es abrumadora. Resulta que, de momento, datos provisionales, sale que los municipios españoles gastan 4 veces más. Ah. Esto, 4 veces más.
No está mal. Claro, y luego hay que cobrar los impuestos. Esos son impuestos.
A ver, esto demuestra que esto demuestra que naturalmente la reforma de la administración que se ha iniciado hay que completarla de una manera muy drástica.
Bueno.
Y que todavía el gasto público en España, por el concepto funcionarios, es brutal. España, recuerdo que es un país que tiene la mitad de habitantes que Alemania y el doble de funcionarios barra políticos.
Sí.
Que esto es un tema... Bueno, esto es un tema muy importante y se está traduciendo mucho por aquí. Por cierto, gran opinión sobre Rajoy. Me ha dejado bastante sorprendido.
¿En Estambul?
Hombre, sí, va a mítines y todo.
Si le llaman a cuando va allí, va hasta mítines.
Va a mítines, o sea, ¿cómo no va a...?
Claro, viene a dar mítines con Erdogan. Bueno, pero esto no se olvida. Y encima... empieza a hablar bien de la lista de civilizaciones, pues ya está todo dicho, pero sí,
Federico,
buena opinión tiene.
Vuelvo contigo, para terminar. ¿A qué se dedica la Fundación FAES, que es la Fundación del Partido Popular en Cataluña?
Pues mira, verás, la verdad es que ellos dicen que a falta de que la dirección del PP haga más campaña en Cataluña a favor de la unidad de España y en contra de la secesión, ellos se dedican a montar allí todo tipo de seminarios. Algunos tan divertidos...
¿Cómo?
Como este, en el que se dedicaron... Claro, yo... En fin, que esto se paga con los impuestos de todos los españoles, pero bueno, a contarles a los catalanes cuáles son los apellidos más comunes allí. Tiene su gracia, tengo que reconocerlo, porque es verdad que, por ejemplo, en Barcelona el 24% de los barceloneses se apellidan García, y un 17% Martínez, un 16% López, pero hombre... yo creo que esto ya lo sabíamos, ¿no? Es decir, que esos son los apellidos más comunes y que además en Cataluña hay un cierto un nivel importante de inmigración del resto de España que ha ido a vivir allí, eso tampoco dice mucho, ¿no?, de lo que ayuda a orientar, y desde luego no sé si ayuda o contribuye a mejorar lo que ahora está intentando el gobierno, que es el diálogo con...
No te veo muy partidario de lo que está haciendo la FAES en Cataluña.
No, es que yo quiero decir que esto se paga con subvenciones nuestras, entonces que se dediquen a hacer seminarios ahí para acordarles a los catalanes que en Tarragona al 20% se apellidan García. Pues, y García es el apellido más común en toda España, ya lo sabemos.
Sí,
¿no?
Sí,
y seguido de Martínez, siempre, López Sánchez,
siempre,
Rodríguez. Bueno,
siempre
bien, ya,
hay cerca un García. Sí. Sí,
efectivamente,
siempre,
ya lo sabemos. Que
yo tengo al lado uno ahora. O sea,
por ejemplo, en Madrid no es el 24%, es el 34%, ¿no? Pero bueno, que sí, que estos son informes que hace estadística. Déjalo, pero hombre, ahí, que a lo mejor una fundación se debería dedicar a cosas un poquito más serias.
Déjalo ahí. El libro que tiene las 20 preguntas está muy bien. O sea, las 20 preguntas sobre la independencia de Cataluña es un libro estupendo.
Sí,
que ha hecho la Fundación
Sí, tiene, ejemplo, sí, tiene todo el sentido del mundo, pero que, en fin, creo que esto, no sé.
Queda contado.
Tengo mi opinión.
Hasta el próximo día. Que hasta aquí la información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui, en Estambul, ¿eh? Cuídate mucho, ¿eh?
Bueno, adiós, no sé si me estáis oyendo, pero adiós.
Sí, te estamos escuchando perfectamente, como si estuvieras metido en algún sitio. Ya está. Adiós, Fernando Gauri. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós,
cuídate,
Juan Pablo.
Mucho, Fede, cuídate mucho. Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes con Lama, en la cadena COPE. Antes, Noticias de la Cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
El primer diccionario digital de la Real Academia entra en su recta final. Su edición en papel se publica después del verano. Ramón García, Pellegrini.
El director de la RAE, José Manuel Blecua, ha entregado hoy a la editorial Espasa las 93.000 voces o entradas que va a contener la edición número 23 del Diccionario de la Lengua. Pero los tiempos también cambian en la institución tricentenaria. Blecua ha hecho entrega del diccionario en un pequeño dispositivo electrónico. Entre las miles de palabras que se asoman al diccionario por primera vez están términos tan familiares ya para nosotros como mileurista, botox, cameo, pilates, precuela o audioguía. El diccionario contará con una edición en papel que publicará la editorial Espasa en octubre con tirada de bestseller. Tendrá 93.000 entradas, 200.000 acepciones y 2.400 páginas en un solo tomo, pero por primera vez el foco del diccionario se pone en lo digital, en lo electrónico. Darío Villanueva, secretario general de la RAE.
Va a ser un diccionario digital que va a tener ediciones en papel, mientras que el diccionario actual es un diccionario de papel que tiene una versión digital.
Eso sí, pasan a mejor vida acepciones polémicas como débil, referido al término femenino, o enérgico al masculino, pero otras se van a mantener como judiada o gitanada. El director José Manuel Blecua explica los motivos.
Querer ver el diccionario como un organizador social capaz de remediar todas las injusticias que una sociedad machista como la nuestra ha hecho, pues es realmente una utopía.
El gobierno concede a Gerard Mortier la medalla de oro de Bellas Artes a título póstumo.
A propuesta del Ministerio de Cultura, el Consejo de Ministros ha reconocido de esta manera al exdirector del Teatro Real, fallecido el pasado sábado. Otras personalidades e instituciones culturales, como el Festival Flamenco Cante de las Minas, el editor Jorge Herralde, el compositor Tomás Marco, la actriz Alicia Hermida o el ganadero Victorino Martín, también recibirán una medalla de oro de las Bellas Artes.
La reina Doña Sofía ha inaugurado este mediodía en el Museo de Santa Cruz la exposición El Griego de Toledo.
Con más de 100 obras maestras, se trata de la retrospectiva más importante dedicada nunca al pintor cretense que vivió casi 40 años en Toledo. Ayer les hablamos largo y tendido de esta antológica irrepetible. Hoy les vamos a hablar de un libro espléndido, muy original, nacido al calor del año greco. Lo edita Lumber, se titula Narrando desde el Greco. 22 escritores españoles como Lorenzo Silva, Soledad Puertolas o José María Merino han asumido el reto de escribir un cuento a partir de un cuadro del Greco. Adolfo García Ortega es el editor y coordinador de esta obra.
Es un libro de doble lectura porque tiene los relatos, que son interpretativos del Greco, más los cuadros que acompañan a los relatos, que permiten a su vez al lector hacer esa doble lectura que digo. Yo creo que el Greco en este libro sale ganando, pues es que se puede decir así, digamos que sale releído.
Ortega y Gasset encabezó la generación del 14, que ahora tiene su exposición en la Biblioteca Nacional, lo cuenta María Gutiérrez.
La muestra homenajea al grupo de intelectuales que, liderado por Ortega y Gasset a principios del siglo XX, introdujo a España en la modernidad del siglo pasado. Antonio López Vega ha hablado para La Linterna.
Es una generación que tiene una idea integradora de España. Por utilizar también la expresión de Ortega y Gasset, sus nacionalidades y regiones son entendidas en su, dentro de su especificidad y dentro de la idea de una España que suma, plural, de todos.
La exposición se celebra justo cuando se cumplen 100 años del contexto histórico en el que surgió la generación del 14. Puede verse en la Biblioteca Nacional hasta el 1 de junio.
Miguel Ríos abre mañana el concierto en Granada Exposición.
Un centenar de músicos de tres generaciones se van a dar cita en ese sueño de ciudad que es Granada. Concierto histórico. Mclan, Lagartija Nico, Niños Mutantes saltarán al escenario después de que el rockero jubilado Miguel Ríos entone este himno.
¿Con qué terminamos estas noticias de la cultura, Ramón?
Con Presuntos Implicados, que han presentado hoy aquí en la COPE su nuevo disco grabado en directo La Noche 2. Presuntos Implicados lo presentará el próximo miércoles en un concierto en Madrid. No se lo pierda.
Sé que eres tú el que me hace suspirar y sé que por ti yo podría llorar.
Enseguida, Dama, con el deporte en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.